Vamos a ver qué dice Carlos Tassinato de todo esto, que en realidad es el que sabe. Es el titular de la Dirección de Control de Vectores de la Municipalidad de Rosario. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Hola, buen día, ¿qué tal? Igualmente un placer saludarla. ¿Cómo andamos?
¿Bien? Y estábamos haciendo un poco un pensamiento en voz alta con el tema de los alacranes, pero queríamos consultarlo con vos, obviamente, porque hemos escuchado que mucha gente le aparece y agarra el pánico, entra en pánico, todo el mundo entra en pánico. ¿Por qué aparecen en esta época? ¿Por el calor?
Exactamente, cuando empezamos a ingresar en la etapa estival de mayores temperaturas, tanto sea insectos, arácnidos y otro tipo de animales, comienzan a revelar un poco más su actividad, ¿no es cierto? Que están presentes todo el año, lo que pasa es que no lo vemos normalmente porque están escondidos, están en alcantarillados, están en cloacas, en sumideros y demás. Entonces es cuando empezamos a verlos, ¿no es cierto?
Pero ingresan a la casa en esta época. ¿Por qué ingresan a la casa? Digamos, ¿por qué no se quedan en su hábitat? ¿Qué necesitan?
Bueno, en realidad, sí. Sí, uno quisiera que se queden donde creemos que pertenecen, ¿no? Pero digamos que el alacrán es una especie que se sintió cómodo en la ciudad de Rosario porque tiene una extensa red cloacal. Tiene condiciones la ciudad como para que el alacrán se sienta cómodo y viva, se establezca. Tiene una interesante población de insectos del cual se alimenta, por ejemplo, cucarachas, ¿no es cierto? El tema es que cuando comienzan a hacer estas temperaturas y por ahí el alimento habitual que tiene el alacrán no lo encuentra, comienza a salir a buscarlo, ¿no? Por eso es importante trabajar con lo que se llama exclusiones. Exclusiones es todo los tipos de cerramientos que podemos llegar a hacer, ya sea en sumideros, en rejillas, por ejemplo, acomodar un patio que esté ordenado, tener en cuenta los zócalos. Muchas veces los zócalos es un problema porque cuando no son de un material adecuado se separan de la pared, entonces quedan medios abiertos, entonces ofrecen un refugio para cualquier insecto. Y fundamentalmente alacranes, ¿no? El alacrán es un animalito que caza emboscados, otros insectos, entonces todos esos refugios le sirven justamente para esconderse hasta que pase alguna presa.
Carlos, los alacranes que se ven en Rosario, ¿son peligrosos? Si nos pica uno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Sí, mire, acá constantemente nos traen, sobre todo ahora en esta época del año, empiezan, digamos, la mayor cantidad de consultas. Y sí, justamente, todas las especies que, o mejor dicho, todos los ejemplares que nos llegan son ponzoñosos para el ser humano, ¿sí? Por ahí en otras ciudades o en otros lugares del país o otros puntos acá de la provincia se ven otras especies que no presentan riesgo sanitario para los seres humanos. Pero acá en Rosario, digamos que sí, las especies presentes, yo por lo menos el 100% de las que vi es Titius trivitatus y Titius confluens, son las que predominan, son ponzoñosas, ¿no?
Ajá. ¿Y de qué color son para que las podamos identificar? Digamos ahí
más rasgo. Lo que hablamos siempre del color, si el color negro es malo o bueno, si el clarito, si el colorado. En realidad lo que hay que prestar atención es a las pinzas. Si son pinzas finas, va a ser ponzoñoso. Ajá. Si tiene doble aguijón en la cola, que es por donde pica, el alacrán pica con un aguijón, ¿no es cierto? Sujeta la presa con las pinzas y con el aguijón le inocula, le inyecta la toxina. El doble aguijón por ahí es más difícil percibirlo o verlo a simple vista, pero las pinzas finas se ven, ¿sí? Aparte, el alacrán que hablamos acá mayormente, el que corresponde a nuestra localidad, es el Titius trivitatus, que tiene un color que puede llegar a ser marroncito claro, que puede llegar a oscurecer con los años, y tiene tres franjas en el dorso muy características, de ahí viene el nombre, trivitatus.
Es como entonces, más acaramelado el color.
Exactamente, es un color tipo acaramelado. Y la otra especie es similar, hay que, la verdad que lo ve, simplemente lo va a distinguir alguien que esté en el tema, ¿no? El confluence, si bien también es acaramelado el color, pero tiene el dorso totalmente oscuro, no tiene tres franjas nítidas como el trivitatus. Pero digamos que el alacrán se ha habituado a nuestra zona, ya está instalado hace mucho tiempo, entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones que hablamos de cuidado. Muchas veces también se habla de que andan en yunta, que andan en pareja, y esto es un mito.
¿Es un mito? Eso te iba a preguntar.
Sí, es un mito, es un mito. En realidad el alacrán es una especie que es bastante solitaria, ¿no? Los ejemplares andan, no van a existir nidos de alacranes, como por ahí uno ha escuchado. Andan siempre en solitario y se juntan solamente para la época de apareamiento. Entonces, por eso yo lo que digo que no existen alacranes que van
en pareja.
En junta o en pareja.
Viste que sí, se le dice el matrimonio.
El matrimonio, claro, exactamente. Pero sí existe condiciones para que haya alacranes. Y eso es lo que uno tiene que trabajar, ¿no es cierto?
O sea, ves uno y presta atención, digamos.
Exactamente. Uno puede ser un aviso. Que claro. Haya entrado un alacrán no quiere decir que tenga alacranes en mi casa. Puede haber sido un ingreso casual o por algún evento determinado. Es también importante que los desagües funcionen correctamente, ¿no? Porque claro. Cuando un desagüe... no funciona, que está tapado o algo así, cuando se inunda por alguna precipitación de verano, que suelen ser intensas y demás, va a desalojar lo que tenga dentro. Si hay cucarachas, van a salir cucarachas, si hay alacranes, van a salir alacranes.
¿No? Claro, ¿hay algún producto que se pueda comprar para combatirlos o no es recomendable combatir
bueno,
al alacrán?
En realidad, lo que es el uso de insecticida es totalmente complementario.
Ajá.
Esto quiere decir que lo principal son las acciones que podamos llegar a hacer, de ordenamiento del medio, de exclusión, es decir, lo que nosotros definimos como conductas proactivas. Toda aquella preparación de mi domicilio, de mi hogar, para que no existan alacranes. ¿Sí? Si yo tengo cucarachas, por ejemplo, no combato las cucarachas, puede ser que las cucarachas atraigan a una franja importante de alacranes a alimentarse. Si yo por ahí tengo rejilla del baño, que no le pongo tela mosquitera, y bueno, es un lugar frecuente de que los alacranes puedan ingresar a la vivienda por ahí, por los baños, ¿no? Ah, yo bien. Creo que el principal ingreso de los alacranes a un domicilio es por cañerías y por el baño.
Bien, perfecto. Y escucha, Carlos, la gente te lleva, cuando encuentra un alacrán, ¿se lo lleva a ustedes para que lo analicen?
Sí, o nos consultan, nos pasan ahí o traen el ejemplar y lo miramos y le decimos rápidamente. Pero como ya te decía, las especies predominantes acá son ponzoñosas, son de riesgo sanitario, son de cuidado.
¿Y qué hay que hacer obviamente, si te pican? Perdón, ¿qué hay que hacer si sí. te pican? Esto es lo importante.
Bueno, siempre es de consulta médica, pero obviamente accidentes, porque la picadura del alacrán es accidental, no es que el alacrán me va a buscar picar, no es un animal agresivo para con el ser humano, pica por defensa, uno lo pisó sin querer y el alacrán lo picó.
Y pero suele suceder eso, que uno lo pica, se baja de la cama o va sin mirar.
O se pone un calzado que hay un alacrán adentro y uno lo aplastó y el alacrán lo picó.
¿Qué hace en el zapato el alacrán?
Claro, busca condiciones donde esconderse, donde guarecerse. Condiciones oscuras, condiciones por ahí que pueden ser un poco más húmedas. El alacrán obviamente tiene algunos hábitos ancestrales que provienen de donde era originario, que puede haber sido lugares desérticos, donde buscaba esconderse debajo de las piedras, donde estuviera más fresco y con mayores condiciones de humedad, ¿no? Que podría llegar a estar a pleno sol. Por eso, esos hábitos que tiene, todavía los manifiesta y, bueno, a buscar de esconderse. La crán es difícil verlo a plena luz del día, ¿no? Si por ahí sale de noche, cuando uno se levanta de la cama, que va al baño, por ahí dice, ¡ay, pisé algo! Y muchas veces es un alacrán, ¿no? Por eso también hay que tener en cuenta que si uno tiene antecedentes de alacranes, caminar descalzo no sería la mejor opción.
Claro, no se baje de la cama descalzo. Claro, bueno, claro. Entonces, si nos pican, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, digamos, la franja de riesgo, digamos, serían menores de 7 años y adultos, personas por ahí de mayores de 70 años, ¿no? O personas que estén cursando alguna enfermedad o algo que le baje algún tratamiento médico, que le baje el tema de defensa, ¿no? Entonces, por ahí lo hace un poco más expuesto a la toxina del alacrán. Aparte, Susana, hay que decir que no todos los alacranes, cuando pican, van a inyectar una cantidad de veneno determinada, porque por ahí uno, obviamente eso no lo sabe, no lo puede conocer, pero si el alacrán se alimentó recientemente, quiere decir que usó parte de su glándula de toxina para cazar, porque ellos cazan con el veneno, tengo suerte de que no me haya inoculado la cantidad de toxina necesaria como para desencadenar un problema de salud, ¿no? Un problema toxicológico. Pero uno no lo puede saber eso, entonces por eso hay que consultar al médico, sobre todo en lo que se refiere a personas que pueden llegar a ser de riesgo, ¿no es cierto?
Está bien.
No tanto en la franja media, es menos complicado, pero bueno, siempre es de consulta.
Bueno, hay que consultar, digamos, no hay ningún elemento casero que yo pueda usar para aliviar, digamos, porque es ácido, pica, ¿cómo reacciona?
Bueno, no, lo que hay que hacer es una compresa fría, ¿no? Para, digamos, aliviar momentáneamente lo que es la picadura, ¿no? El frío es como que también contrae y eso también evitaría que el veneno circule más rápidamente por la sangre, ¿no?
Bien.
Entonces, por eso siempre se dice, ¿cuándo consulto al médico? Y bueno, la idea es no dejarlo para mañana, ¿no? Es decir, la consulta que sea, sobre todo cuando estamos hablando de chicos o personas de riesgo.
Bien.
La pregunta usual es, ¿cómo me doy cuenta si tengo un menor y lo pico un alacrán? Y en realidad es tan doloroso la picadura de un alacrán que si yo tengo un bebé o tengo un chico que todavía no puede expresarse, la única manera de observarlo es por el llanto. Es decir, el chico está durmiendo y de golpe rompe en llanto sin ningún motivo previo. Entonces ahí uno puede intuir que algo raro pasó. Entonces ahí normalmente es cuando se observa el alacrán y demás. Por eso es importante alejar las camas de las paredes, revisar previamente si son frazadas, eso de la cama, la ropa, no dejarla tirada en el piso.
Claro, claro, claro.
Es lo que usualmente se recomienda, pero siempre teniendo en cuenta que esta recomendación es más importante, digamos, en lugares donde hay antecedentes de alacranes, ¿no?
Bien, bueno, va, Carlos, igual, digamos, en nuestra ciudad tenemos los alacranes, los mosquitos, los murciélagos, de todo, ¿no?
Muchas cosas, sí. Yo con el murciélago le haría un paréntesis, ¿no? Porque el murciélago es una especie, la verdad, que es bastante denostada y tiene muchas cosas a favor, ¿no? Es decir, no está considerada plaga tampoco, ¿no? Entonces, el murciélago tiene un rol importante en lo que es el control de insectos en la ciudad, entonces, bueno, es una especie protegida. Eso no significa que tengamos que convivir con murciélagos.
Claramente, ¿no? Yo te agradezco.
Por supuesto.
Pero, claramente. Bueno, Claro. Bueno Carlos, muchas gracias, ha sido de mucha ayuda tus comentarios, seguramente te vamos a seguir molestando para algún otro dato que necesitemos, porque estamos conviviendo en una ciudad que le encanta el bicherío.
Y, a ver, sí, digamos que la urbanización favorece que se instalen muchas especies de insectos y fauna que por ahí uno no estaba acostumbrado, ¿no?
Exacto. Bueno, Carlos, gracias, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.